Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtros sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Y ahora es momento de explotar las riquezas de nuestros recursos en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable.
Muy bien, don Mijael.
Casi me equivoco.
Bienvenidos a todos.
Bienvenidos a todos. Qué bueno que llegaste al programa.
Estuvo a punto de fallar, pero
no podía fallar a lo que hoy día con el invitado que tenemos, que es Héctor Urao, director regional de tecnologías disruptivas e inteligencia artificial.
De Sonda. Gran empresa chilena. De vanguardia, innovadora.
En Latinoamérica y en otras regiones también.
Además.
Sí, una gran empresa que yo escuché mucho Sonda porque mi señora conocía a la señora del dueño. Iban juntas a clases de ballet. Así que hay como una emoción así
especial
detrás de eso.
Bienvenido, Héctor.
Héctor. Mucho gusto, muchas gracias. Encantado de estar acá con usted, acompañándolo en este tema de innovación y sustentabilidad. Súper interesante en uno de los pulmones de nuestro país, la minería.
La minería. El pulmón derecho, el izquierdo,
claro, el riñón.
No todo. Mira, leí hace poco nomás, donde alguien también decía que la mitad de la economía del país depende de la minería.
O sea, mirado integral.
Mirado así, con toda la. Si uno saca
la economía integrada completa.
La economía integrada completamente, la mitad del crecimiento de Chile depende de la minería. Entonces. Como lo que decía, el objetivo del programa es que todos los chilenos y chilenas conozcan de minería, puedan participar de minería, podamos volver a que Chile produzca más del 30% del cobre. Hoy día estamos como en 25%. Y no hay razón para que sigamos así. Todos perdemos y podemos ganar muchísimo.
Héctor, yo está aquí leyendo la pauta que nos dejó nuestro sagaz productor, don Hugo. Pero quiero partir por el título de tu cargo. Tecnologías disruptivas. ¿Qué son las tecnologías disruptivas?
Es bien interesante el título, porque fíjate que Sonda es una empresa grande, chilena, de don Andrés Navarro, que
así es.
Para todos los efectos es el Steve Jobs de los 70, ¿cierto?
Tal cual.
Una empresa con 52 años, este es nuestro 53º aniversario en Chile, y por lo tanto tenemos una historia muy profunda tecnológica, con mucha reminiscencia, con data center en varias partes. Yo te diría que tenemos uno de los data centers más importantes de la región, sin lugar a dudas, Q2, Taller 4. Y los últimos años, y que probablemente vamos a visitar esa discusión el día de hoy, empezaron a aparecer tecnologías on top a lo tradicional, es decir, estaba el data center, on top al data center aparecieron las nubes públicas, on top a las nubes públicas, hoy día en boga la inteligencia artificial, acompañada con la inteligencia artificial, hoy día en boga la ciberseguridad. Claro. Y en el fondo, ser más amplio en la definición de hoy día es inteligencia artificial lo que nos debate permanentemente, mañana no lo sabemos, y por lo tanto tener un músculo que vaya en ese proceso de innovación sin perder esto de un nombre que me deje de alguna manera atrapado en un momento del tiempo, sino más bien siendo un poquito más amplio. Y también en la visión que al menos me toca a mí liderar hoy, la inteligencia artificial en su amplitud, que vamos a discutirlo un poquito hoy día. La gente habitualmente dice inteligencia artificial y se va rápido como los asistentes generativos a todos los chats. Hoy día los que no están en cloud se están mirando y los que partieron en ChatGPT, pero la amplitud de la inteligencia artificial, yo como matemático estadístico te digo que venimos trabajando eso hace un rato, y los impactos son muy profundos y con distintos sabores y colores. Por lo tanto, a eso se debe el nombre.
Ahora, la disrupción de estas tecnologías, cuando es una disrupción que es permanente y cada vez más en tiempos más breves, ya deja de ser disruptiva, pasa a ser
claro, claro, por supuesto. Ahora, sí, siendo eso una realidad, yo te diría que la inteligencia artificial va a pasar core de muchas tecnologías que vengan hacia adelante. O sea, lo que vemos hoy día con robótica, la gente dice robots, no, robots autovalentes manejados con una IA.
Exacto.
Por lo tanto, uno ve la tecnología disruptiva en el robot, en el humanoide que baila y todo nos sorprende. No, atrás hay una inteligencia que georreferencia, mapea, sabe, velocidad, calcula, proyecta, y que hace que ese robot funcione.
Y además detrás de eso estamos nosotros. O sea,
y el hombre integrado, sin lugar a dudas. Claro. El ser humano integrado a todas esas operaciones. Por lo tanto, esto es como el procesamiento de datos al final. Pues, ¿en qué minuto dejamos de hablar de data center? Nunca. Es que cloud, ¿no? Es un data center que está en otro lado.
Claro, claro.
Está eficientado en el fondo,
claro,
¿no?
Claro. Bueno,
pasando, o sea, minería y energía sustentable, ¿cierto?
Mira, sí.
Bueno, Sonda, estoy seguro, y tú nos vas a corroborar, que obviamente participan en minería. Si la mitad de la economía del país depende de minería, seguro que están mucho en minería. Cuéntanos un poco en qué está hoy día Sonda con todos nuestros colegas mineros, tanto las empresas que producen, los proveedores, etcétera. Me imagino que están en muchos lados.
Sí, la verdad es que nosotros hoy día, estando en 13 países, o sea, tenemos 13 operaciones, con operación local, verticalizado, una compañía que está muy verticalizada, por lo tanto tenemos utilities, tenemos minería, tenemos telecomunicaciones y evidentemente lo más tradicional, banca, retail, salud, gobierno, etcétera. Espero que no se me haya quedado ninguna en el tintero. Y evidentemente en particular en Chile, Perú, Brasil y cada vez más las operaciones mineras empiezan a ser cada vez más relevantes. De ahí nosotros tenemos un stack tecnológico súper amplio. O sea, Sonda tiene un core de negocios complejo. Por lo tanto, estamos parados en distintas capacidades.
Tenemos, muy estratégicos, además.
Y sí, también, ¿no? Entonces, tenemos telecomunicaciones, por lo tanto, podemos iluminar sectores mineros. Tenemos tecnología data center móviles.
Y empieza eso, a decir, los mini data centers.
Los mini data centers.
Tuvimos alguien aquí que habló de mini data centers.
Una startup que habló de eso. Muy interesante.
Tenía como ventajas porque gastabas menos energía.
Gastas menos energía.
Y tenías tu procesamiento local.
Tienes tu procesamiento local, sí, etcétera.
Encontré muy interesante.
Súper interesante. Tenemos software, licenciamiento, personas. Tenemos uno de los contratos súper interesantes en el sector minero de operación en terreno, de medición de las distintas partes y piezas de los procesos. Yeah. Tenemos mesas de ayuda, o sea,
muy amplio.
Es tan amplio. Y hoy día, como la guinda de la torta, hoy día tenemos una operación muy muy importante de agentizar algunas operaciones mineras que, enfrentado a la nueva normativa en Chile de 40 horas, ven de alguna manera un cómo me hago de esta reducción de horario, que venimos de 44 a 40 y un 10% de pérdida de productividad, si uno lo hace en la matemática directa, claro, ¿no? Y la innovación de nuevo a favor nuestra, decir, bueno, la inteligencia artificial puede escalar la productividad.
Claro, 100%.
Claro. Y por lo tanto, enfrentado a un cambio de regulación, agenticemos. Y hoy día tenemos un volumen de agentes muy importante en la industria.
Y esas 40 horas pueden pasar a ser 80 horas sin afectar las 40 horas de la
persona. El contraejemplo es justamente ese. Si solo hubiera sido para cubrir las 40 horas, habríamos tenido 3 agentes. Creo que tenemos productivos más de 20.
Claro,
porque en el fondo ven el impacto tácito y salen de este paradigma de decir, no, es que cómo se reemplaza. No, si no es reemplazo.
Exacto.
Es comunidad, unión, aumento de productividad, complemento, etcétera. Y enfrentado a una dicotomía que ahí es donde nace la innovación, ¿no?
Correcto.
Fíjate que ahí es donde nace esto de enfrentado a una pseudo problemática. Bueno, habemos algunos que decimos, tenemos una oportunidad.
Que yo creo que la IA llegó como muy oportuna en este proceso.
Sí. Sí,
es como una cosa, para mí, no sé si es coincidencia o no, pero al final del día está ocurriendo, es un hecho.
Sí, ¿cierto? Un hecho.
Es un hecho y al final del día lo que va a producir, y efectivamente vas a tener más tiempo para hacer otras cosas.
Claro, es que si uno mira...
Porque lo que puedes acelerar los procesos es pero tremendo.
O pero sea, mira, la variable así como ahora, más amplia, solo para aportar, sí, perdón la interrupción, vale. Venimos discutiendo cómo nacen menos niños, etcétera, y cómo la fuerza laboral se empieza a debilitar, y por al lado seguimos discutiendo y la inteligencia artificial va a reemplazar, bueno, pero esa cuestión no se termina complementando, ¿no?
Lo que sí, el único problema ahí es que el real estate, o sea, perdón, ¿cómo es? El valor, vas a necesitar menos espacio.
El valor de los terrenos, claro.
Por lo tanto, los terrenos en largo plazo van a bajar de precio.
Y sí.
¿Cierto? Es un hecho.
Debiese.
Es una macro tendencia.
Vamos a tener más canchas de pádel.
Vamos a tener más canchas de pádel, más canchas de fútbol. Las casas van a ser más grandes, va a tener más terreno. ¿Te das cuenta, no?
Sí.
Porque la tasa de natalidad en Chile está en,
pero es pendular,
menos de 2.
No vaya a ser cosa que después nos devolvamos.
Claro.
Nunca se sabe.
Debiese, ¿no?
Debiese. No sé, yo escucho a mi hijo y veo que no va a ser abuelo ya.
Pero la generación siguiente,
sí,
capaz
puede ser.
Que diga, oye...
Sí.
Bueno, en todo caso, la IA llega muy oportuna
llega
en este
oportuno.
Momento.
Sí.
Para poder hacer no solo lo mismo, sino hacer más cosas.
Y ahí, la minería, ¿cómo ha recibido todo esto?
Si la compara con la otra industria, esa es como la pregunta interesante.
Sí, además.
A ver, deja abordarlo en dos dimensiones. Yo te diría que del año anterior a este, lo que al menos nos ha tocado ver a nosotros es un cambio importante transformacional en el uso de inteligencia artificial.
Sí, o sea, en general.
En general, o sea, para toda la industria. Pasamos de los pilotos, muy tímidos, a producir EBITDA y calcular el impacto final y cómo hacemos ahora para industrializar esto, que es un poco lo que estamos nosotros empujando del año pasado. Nosotros desde el año anterior estamos con un framework de decir, esto hay que industrializarlo, y por lo tanto el piloto, después no puede ser una sorpresa que consuman token. Y que diga, oye, lo industrialicé, sale súper caro. Bueno, pero hablemos un poquito de cómo hicimos ese piloto, ¿vale? Eso a cross industria. Yo diría que la minería, en particular en Chile, está con vectores fuertes a lo que vemos en otros países como Australia, etcétera, donde la operación minera cada vez comparte más espacio entre la inteligencia artificial en operación, la capacidad histórica técnica de los operarios y el IoT o todo lo que es la robótica y la operación en terreno con grande indumentaria manejada de manera autónoma. Y cada vez más vemos que se avanza hacia allá. Desde lo más tímido que se partió agentizando, hoy día la discusión, y uno lo ve por la discusión, estamos en la discusión del edge signal, cómo llego con el dato a la operación en terreno, ¿no? Y cómo ahora mi CEO o mi unidad de análisis, donde que está en el terreno, tiene más capacidades para analizar más datos, para adelantarme y ser más preventivo, y pasar de ser preventivo a ser a tener la capacidad de prevenir donde tengo que prevenir.
El predictivo, lo que tú me dices.
Pasar a ser predictivo. Pues. Y en la medida que eso ha ido avanzando, yo diría que tenemos una industria desafiada, como bien decíamos, pero despierta y vívida de que estas herramientas vienen a acompañar, a ayudar, y si de alguna manera miramos esto de poner una meta lo suficientemente ambiciosa, estas metas lunares, te aseguro que la inteligencia artificial va a ser uno de los combustibles para lograr ese objetivo.
Es que yo creo que la revolución es tan grande, esta transformación digital es tan grande, que nadie se puede hacer aquí hacerle el quite, porque sí o sí lo va a meter en la ola.
Claro, es que al final va a pasar igual, porque te vas a enfrentar a una pérdida de competitividad.
Claro, exacto.
Y eso, que un poco lo que decíamos recién, ¿no? Cómo esta invitación, cómo volvemos a tener un 30+%
No, la única forma que seamos, que la minería en Chile sea más eficiente, y hablemos que al final del día producir más cobre con menos recursos, o sea, producir más con lo mismo, exactamente, o sea, tengo que producir más con lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesito que los procesos sean más estables, tener menos pérdidas por ahí, necesito bajar los costos. ¿Cómo bajo los costos? En el fondo con productividad. Si tengo más productividad de los equipos, laboral, mejores rendimientos por la estabilidad de los procesos, entonces, en vez de pensar que eso significa que necesitamos menos personas y se van a quedar sin trabajo, no, al contrario, para recuperar el 33%, necesitamos desarrollar no sé, 10 compañías nuevas en Chile de minería y expandir las que están. Entonces, eso solamente lo vamos a hacer en la medida que hay mejores rendimientos, mejor productividad, estabilidad de los procesos. Y ahí para mí entra la IA, pero 100%.
Sí. Y lo otro, como para redondear la idea, yo diría que es súper relevante, es que esto de acompañarse con el conocimiento real de la industrialización de la inteligencia artificial es clave. No basta con... Esto no es un licenciamiento.
Claro.
No.
¿Cierto? No es un licenciamiento.
Es un cambio cultural.
Es un cambio cultural. Sí. Y cultural de verdad. Sí. ¿Vale? Ahí vamos a hablar un poquito de dónde están esos stoppers, ¿cierto? Y acompañarse de manera correcta. A mí me sorprende, a buena hora, pero yo como matemático estadístico he estado presente en la discusión de los datos permanentemente. Yo me acuerdo de las primeras charlas que uno daba, hablábamos del concepto data driven, ustedes se acordarán de aquello, ¿no? Y parece que lo único que hicimos fue acumular datos. Pasó un montón de tiempo, ¿no?
Sí, y acumulan información.
Y acumulas, y todas las empresas acumulan, acumulan información, etcétera.
O sea, están hoy día como con demasiada información y no saben qué hacer con
eso. Sí, claro, ¿qué hago con esta información ahora? ¿Te fijas? Y hoy día el desafío, y que nosotros estamos muy conscientes de aquello, es el gobierno del dato. O sea, no podemos hablar de inteligencia artificial sin visitar esos predios como el gobierno del dato. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial es presa de los datos. Con datos incorrectos, la respuesta evidentemente suena de perogrullo, pero...
No, y después, después todo lo que es ciberseguridad.
Ah, sí, sin lugar a duda. Como... Y estamos a puertas de la ley del inicio de la aplicación de la ley de protección de datos al consumidor.
Sí, ahora en diciembre entra...
El 1 de diciembre.
Claro.
Mega desafío.
Yo no sé si me estoy yendo para atrás o para adelante, pero o medio desordenado, pero antes, no sé si antes de entrar aquí al estudio, estábamos hablando o salió el concepto AI first. Uh-huh. Y cómo este puede transformar la forma en que operan particularmente llevándolo a las compañías mineras. ¿De qué trata esto? ¿Es poner por delante la inteligencia artificial? ¿Es priorizar?
Yo creo que nos va a dar para enunciar la respuesta.
Ya, okay.
Y de ahí nos vamos a ir a una pausa porque sabes que el tiempo aquí no perdona.
Enunciemos entonces la respuesta.
Lo único, enunciemos la respuesta y nos vamos a una pausa.
Hoy día tenemos nuevas capacidades que están motorizadas a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, podemos resolver los mismos desafíos de una nueva manera.
Bien, ahí dejémoslo.
Dejémoslo ahí. Quedó planteado.
Perfecto.
Como un tema candente y volvemos después de una pausa con Héctor Brau, director regional de tecnologías disruptivas e inteligencia artificial de Sonda. O sea, tenemos aquí hoy día un invitado que sabe de lo que está hablando. Entonces eso es muy importante para nuestros auditores y auditoras, por supuesto, para que puedan informarse de algo tan importante que está ocurriendo, pero todos los días hay algo nuevo. Así que nos vemos
después. Un pequeño descanso y volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Pasaron los meses. Esperaste este momento por mucho tiempo, pero hoy se acabaron las excusas. Hoy llegó el día. Es momento de que te atrevas y finalmente tengas el equipo y accesorios que estabas buscando. Por suerte, está Entel. Elige lo último en tecnología y págalo en cuotas en tu boleta Entel. Desde pie cero, con despacho sin costo en 2 horas y con garantía de reparación sin costo por 12 meses. Encuentra ofertas increíbles en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional. con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país, Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esta mención, oye, Héctor nos había dejado con un enunciado, una respuesta en, muy
con el titular de la respuesta.
Con el titular de la respuesta.
Ahora vamos a echar
a qué significa el concepto AI First, y cómo este puede transformar la forma en que operan las compañías mineras. Entonces tú ya nos habías hecho el enunciado, bueno, tirémonos de lleno ahí a esto.
A ver, mira, la verdad es que nosotros venimos trabajando en Sonda, yo diría unos últimos 3 años, en la conceptualización de cómo nos transformamos en un habilitador. Sonda tiene un rol de integrador y habilitador. Uh-huh. Y por lo tanto tenemos mucho enfoque en que nuestros clientes, gobierno, países, finalmente empresa privada, logren sus objetivos. Y no estamos en un negocio de colocar cosas. Uh-huh. ¿Vale? Y en ese sentido, la conceptualización que hicimos de inteligencia artificial tiene mucho más que ver con el servicio con toda la tecnología. La tecnología pierde valor en este sentido. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí tenemos esto de iFirst, de decir, el negocio se va, la inteligencia artificial es capaz de revolucionar tanto el negocio que podemos volver a responder las mismas preguntas de antes con una capacidad nueva.
Correcto.
Que genera mayor productividad, que puede generar mayores eficiencias y que puede escalar al ser humano de manera importante. Uh-huh. Nosotros evidentemente entendemos que AI First va de la mano de Human Always, en el fondo. Uh-huh. Es como que pareciera que ser como contrapuesto, pero no está contrapuesto. No. Es como lo que hoy día ustedes están empujando, esto es productividad sustentable. Uh-huh. Que en algún momento se pensó que estaban contrapuestas y no están contrapuestas. No. Acá es lo mismo, es como estas nuevas herramientas te permiten ahora cuestionarte y decir, ¿y cómo yo haría esto con inteligencia artificial? Y fíjate que es un paradigma bien interesante, porque la gente hoy día que hace sus... Cuando me preguntan, Héctor, estoy haciendo un agente, y la gente ya se movió a hacer sus propios agentes, que lo ayudan en su diario que hacer, ¿no? Y de repente los veo y digo, ¿y cómo hiciste este prompt? ¿Cómo lo ajustaste? No, es que lo pensé. ¿Y por qué no le preguntaste a otra inteligencia artificial? Que te ayudara a...
Obvio.
Es como hacer trampas. Y bueno, sí. Si tú lo quieres conceptualizar así, puede ser. Pero ¿por qué no? ¿Por qué te preparas, te autoauditas y piensas cómo construir un prompting? Si le puedes preguntar a la IA genérica, estoy armando un agente que analiza contratos. Mi industria es de tal cosa. Quiero hacer Y. Y empezar a promptearlo bien con el apoyo de un asistente de inteligencia artificial también. Entonces, de ahí es que nosotros conceptualizamos iFirst como esto de cómo se resuelve con inteligencia artificial. Y lo usamos de umbrella, de paraguas, a también poner bien claro los pilares que sustentan esto, que no es inteligencia artificial como un genérico. Nosotros estamos empujando a ordenar un poquito el concepto, es decir, debajo de inteligencia artificial hoy día hay alrededor de 5 capacidades tecnológicas que están sustentadas en el tiempo, hay casos de usos reales, hay áreas de práctica que son sustentables, ¿no? Y que son 5 y no hay más al sol de hoy, ¿no? Que son los agentes inteligentes, los sistemas autónomos, el deep learning famoso, el machine learning y la robótica. Pero si uno los mira, hay varios primos hermanos ahí, y nosotros conceptualizamos iFirst sobre 3 capacidades. Agentizar, desde agente lo más sencillo hasta la automatización de procesos completos y complejos. Analítica, donde cualquier insumo digital puede ser analizado, desde un contrato, un audio, una imagen, y ahí aparece el Visual Inspection, ¿cierto? Y robótica, que es llevar esto al ambiente físico.
Claro, que okay.
Y por lo tanto ahora iFirst tiene estos pilares que te permiten partir con lo más simple de Analytics, que es lo más tradicional, y que te obligo de nuevo en el framework a decir, bueno, los datos que sustentan esto, y ya tengo análisis y ahora puedo agentizar. Con el análisis la gente puede tomar decisiones. Y si puede tomar decisiones y tengo una operación en terreno, puedo mandarle a un robot que tome una acción. O al revés, el robot, la cámara, identifica algo riesgoso, la analizo con el pilar de Analytics y el agente toma una decisión. Decir, voy a alertar que este dique entró en una condición de pérdida de estabilidad. Y por lo tanto voy a hacer una acción no preventiva, correctiva, pero antes del desastre. Yeah. Ahí es donde nosotros conceptualizamos iFIRST, que es volver a cuestionarnos nuestros megaprocesos y aprovechar de documentarlos también.
Y eso, ustedes ya, no sé cuánto tiempo están implementando esta metodología, no sé si es una metodología, pero
y como, es como un framework, como podemos llamar un esquema de cómo mirar la cosa.
Y eso, como si ustedes ya han podido medir cómo mejora la productividad o cómo mejora los procesos llevándolo al mundo de la minería, no sé si ya es posible detectar esos primeros resultados.
Sí, tenemos algunos números que son bastante interesante, con un asterisco grande, que nosotros vemos de nuestros clientes, por ejemplo, algún volumen de gente, y hay agentes que no nos dejan ver, ¿vale?
Ya.
Porque son agentes que son de manera estratégica.
Correcto,
y con toda la confidencialidad que ello corresponde,
sí,
¿no?
Obvio.
Pero en términos generales, y perdón, los generalistas, los agentes de back office, hablemos de agentes de ofimática, que es un agente que revisa contratos, un agente que hace la analítica de los estados de resultados, un agente que te ayuda con todo el concepto de recursos humanos y no estar apretando millones de botones, sino más bien contra un chat decir, oye, necesito esto, etcétera. Está aumentando la productividad entre un 25 y un 40%. Ahora, si lo llevo a lo que hacemos nosotros, hoy día nosotros tenemos área de software factory, de desarrollo de software. Y ocupamos agentes para desarrollar software, obvio.
Sí, obvio.
Y aquí es donde empiezan a pasar algunas cosas. En algunas áreas del desarrollo, la agentización duplica, y más que duplica, la capacidad de desarrollar. Claro. Pero hay otras áreas donde no. O sea, el construir el caso de uso necesita una persona para que lo conceptualice.
Sí.
Por más que se apoye en una inteligencia artificial. Ahora, armar código, obviamente el aumento de productividad ahí es infinito, porque ahora estoy prompteando para armar un código. Le digo, necesito el software haga, y no estoy https/, ¿vale? Ahora, sin perjuicio de eso, de ese aumento importante de productividad, hay que ser súper riguroso. Eso no implica que cualquiera puede programar. Suena fácil porque puedo hablar, claro, pero armar un auto requiere que sepamos que hay que tener ruedas, motor, caja de cambio.
No, 100%. Y después hay que poder mirar esa cosa y tiene que ser sentido.
Y tiene que hacer sentido.
Y hay que hacer chequeos sobre las cosas.
Por supuesto.
Porque ocurren errores. O sea,
chequeos cruzados como los que estábamos cruzando antes de entrar al aire.
Mira, como matemático, a mí me tocaba revisar modelos matemáticos al principio, hablando de los 2000 y algo, los primeros 2000. Y de repente te presentaban modelos estocásticos importantes con 20 variables predictorias. Y yo decía, no, esto no puede ser. O sea, si la matemática, la técnica, habla de hacerlo con el menor volumen posible para reducir los costos, las variables no pueden cumplir con algunas características. Y ahí es donde está el juicio experto, que apoyado con una capacidad de inteligencia artificial, la productividad en verdad salta a niveles importantes.
Ahora, para Sonda, que siempre ha estado a la vanguardia, es muy innovadora, pero también de cara a los clientes de ustedes, eso también implica, me imagino, un cambio también un cambio, no sé si un cambio, a lo mejor una profesionales que también vayan adaptándose a estos cambios y a estos nuevos conocimientos, a estas nuevas metodologías, a estas nuevas tecnologías, etcétera. Ahí tiene que haber, en el caso de Sonda, yo creo que es mucho más natural, obviamente, porque están siempre en la vanguardia, están en el tema, pero para las contrapartes de ustedes también tiene que haber ahí un cambio drástico.
Yo diría que sí, pero ahí me pasan dos cosas, pero ahí a juicio personal, ¿eh? Yo siempre he sido de la tesis de que las compañías grandes se tienen que dedicar al negocio core.
Okay.
Y por lo tanto, hay cosas que puede hacer alguien mejor. Eso es lo primero. Y tener buenos partners siempre es importante. Partners que conozcan y que te puedan entregar un valor agregado de verdad. Y yo concentrarme en mi core.
Te refieres como, por ejemplo, a que las grandes compañías se dediquen a desarrollar tecnología, a hacer ese tipo de cosas. Nada que ver. Eso es lo que está diciendo.
Claro, en estricto rigor no tiene mucho sentido, ¿cierto?
Yo creo que eso...
Por lo tanto, la expertise está en otro ámbito, en el ámbito más bien del saber administrar esos partners. Un ámbito más del equipo.
No, y saber, claro, yo creo que es saber hacer cómo elegir, qué pedir, etcétera. Qué es lo que quiero resolver, describir mi problema, pero...
Dicho eso, yo te diría que el gran cambio que yo veo que está ocurriendo... y que los tenemos que acelerar de manera profunda, es que los equipos de tecnología sepan más del negocio, estén muy involucrados en el negocio. Nos encontramos a veces con una visión distinta, que es más discreta, porque al término del día, como la tecnología avanza tan rápido...
No hay cómo estar al día.
No hay cómo uno crea que la operación está a la espalda de esa tecnología. Y por lo tanto, los CTO... los ex gerentes de tecnología están acercándose mucho fuertemente a la operación para poder conceptualizar de manera correcta, y no esta visión antigua de decir, están todos los servidores con la luz verde. O sea, no. Necesitamos saber en verdad más cosas, necesitamos tener un gobierno de datos, y por eso han salido estos frameworks que hablábamos un poco, de decir, bueno, el cómo seguimos siendo competitivos, porque a la vuelta de la esquina hay competidores nuevos que vienen con una mecánica de trabajo más liviana, más lean, y vienen muy tecnologizados. Ustedes que están en la industria minera, yo me gustaría devolverles la pregunta: ¿qué minera está pensando para los próximos 5 años que no sea totalmente automática?
O sea, están todos pensando, pero una cosa es pensar,
claro.
Una cosa es pensar y lo otro hacer. Hay una compañía en Estados Unidos que se me olvidó el nombre, que lo voy a buscar después, en el pausa voy a buscar. Pero ellos definieron una compañía nueva que dice, nosotros vamos a realmente hacer una mina con tecnología.
Claro, full
tecnología. Y nos vamos a jugar con todas las cosas y vamos a hacer negocio donde los otros ya no pueden hacer negocio. Claro. ¿Y por qué? Porque ellos se pueden mover mucho más rápido. Y yo creo que esa es como... Ese es justamente el tema. O sea, todos hablan, pero yo creo que el problema, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, yo creo que la tecnología avanza tan rápido que uno no es capaz, alguien que no está en el mundo tecnológico no tiene cómo estar al día.
Es muy importante, por lo tanto, entonces, que los equipos de tecnología estén muy encima de la operación.
Yo creo que me hace mucho más sentido tener a alguien como Sonda o empresas que se dedican a eso, que están todo el día pensando y viendo. Y además, otra cosa que encuentro importante, que ustedes además están viendo aplicaciones tecnológicas en varias industrias. Entonces ahí realmente tú puedes llegar, estás realmente como al día para resolver los problemas. Entonces, para mí, la capacidad que tiene que tener, en el fondo, yo tengo que saber hacer las preguntas, tengo que poder definir mi problema, tengo que dar el direccionamiento, pero pensar que yo voy a tener alguien que va a hacer algo mejor que un especialista es difícil.
Pasar de tener proveedores a tener partners. O sea, en la medida que yo involucro a mis partners, lo hago parte de mi desafío, si alineamos bien los incentivos, evidentemente vamos a ser exitosos en el camino, en el fondo.
No, yo creo que ese modelo, mira, sin ir más lejos, o sea, una de las cosas, lo que yo hago en consultoría es eso. O sea, yo tengo la visión general de la cosa, entiendo todos los procesos porque me tocó construir un túnel a hacer Esperanza, que hoy día es Centinela, con todas las cosas. Entonces, conozco todo el proceso. Entonces, lo que en mi concepto, lo que yo hago, armo equipos de trabajo con especialistas de minería subterránea o rajo abierto, lo que corresponda, y armo equipos con empresas partners, como dices tú, partners especialistas, y esa es nuestra propuesta de valor, porque al final del día hoy día ya no es suficiente con ser generalista, tienes que ser generalista y poder integrar capacidad y conocimiento específico.
Y eso no quiere decir que no hayan nuevos talentos necesarios.
Sí, correcto.
¿cierto?
No, día, 100%.
Nosotros, los más viejitos, estudiamos estadística. Sí. Hoy día se estudia data scientist, claro. ¿No? Científicos de datos. No quiero decir que son lo mismo, pero efectivamente hoy
una
día...
evolución, diría yo.
Esas profesiones han evolucionado, claro, en el fondo. Claro. Y hay que complementarlo, porque un poco la dinámica de los stoppers que hablábamos hace un poquito rato, hay que hacer la gestión del cambio. Sí. O sea, sí, tengo que enseñarle también a la gente, a mi, claro, equipo de trabajo actual, abrirle el toolkit y empezar a agregar otras, sí, herramientas, claro, para que la cultura permita que la inteligencia artificial pase de ser algo que estoy mirando así con el, bueno, de reojo, a algo que en verdad me va a cambiar mi manera de trabajar.
Eso yo creo que me acuerdo todavía cuando empezó recién la internet, y era toda la discusión si iban a poner internet para en toda la empresa o no. Y con un amigo nosotros dijimos, no, esta cuestión, esto parece que va para allá. Contratamos nuestros planes y trabajamos, yo creo, un año desde la oficina, pagando nosotros nuestro propio plan y nuestra conexión para poder estar conectados.
Sí, claro.
Hasta que después, o sea, ya no puedes llegar a ninguna parte si no estás conectado a algo. Entonces yo creo que pasa lo mismo con la inteligencia artificial, sí, con eso, que al final del día hay que como internalizar que hay algo, hay un elemento nuevo hoy día.
Sí, hay que buscar esa captura de valor, y para eso hay que preparar un poco las cosas que entendemos que son los obstáculos para que esa captura de valor se logre en su completitud, ¿no?
No. Ustedes que tienen la posibilidad de, como ya lo habíamos conversado, de ver como sonda varias industrias de distintos sectores, ¿hay cosas que son transversales, son problemas transversales a la minería?
Totalmente.
A las forestales, a las empresas de...
Eso, Rodrigo.
¿De nuevo me dejaron?
Sí, sí, no, que se me pasó.
Esto es una... ¿Están confabulando tú con Hugo?
Tal cual. Así que tenemos que ir a una pausa y volvemos, pero con muchos temas interesantes.
Perfecto.
Volvieron los Cocha Hits. Viaja a Europa con 80,000 pesos de descuento en vuelos y paga en 3 cuotas sin interés con todos los bancos. Apúrate, son solo 14 cupos. Entra a cocha.com o visítanos. Te esperamos. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/cocha-medio-hits.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Bueno, volvemos con el último bloque de Minería y Energía Sustentable hoy día con Héctor Bravo, ¿cómo se llama?
Director de Tecnología.
Director de Tecnología Disruptiva e Inteligencia Artificial de Sonda. Estamos con una conversa muy, muy interesante. Y yo creo que lo que tenemos que abordar ahora, que...
Pero yo había dejado pues, no me hagas trampa, yo había dejado una pregunta hecha con respecto a que si en los distintos sectores económicos hay problemas que son súper transversales, sobre todo hoy día en tema de la IA.
Totalmente. Una de las gracias de Sonda es justamente esa, que lo conversábamos hace pocos minutos, sí, ¿no? Esta capacidad de estar en 13 países... todos con sus distintas industrias, que nos permiten reconocer rápidamente problemas, la verisimilitud entre los problemas, en el fondo. Te voy a dar un ejemplo. Uno de nuestros proyectos más emblemáticos de seguridad ciudadana, lo hicimos hace varios años, Las Condes, en la municipalidad de Las Condes, que mediante nuestra vertical de Smart City, que tenía este objetivo de tomar las cámaras que existen hoy día,
la estructura de las patentes,
y revisar distintos patrones.
Okay.
Hablemoslo en general.
Yeah.
Patrones que entendemos de riesgo, ¿vale? Humo, gente corriendo, etcétera. Un árbol en la calle, lo que fuere. Incluso mascotas corriendo por la calle o animales. Y que nos permitían, en estas grandes plataformas que antes veíamos de los guardias, así como con muchas pantallas, y dice, ¿quién ve eso? ¿Y quién se da cuenta?
Ni una capacidad.
A decir, notificación, pum, tengo un problema acá. ¿Quiere que avise para ir a buscar o a resolver? Ese es un problema que es totalmente transversal. Hablemos de la minería.
Sí, claro.
Las cámaras de seguridad que tiene la minería para ahora mirar otros patrones, uso de casco, herramientas de protección, básico, ¿no?
No, o sea, fallas, derrames, cosas.
Fallas, personas que están ingresando a lugares que están prohibidos de su ingreso. Camiones que se están movilizando en áreas no correctas. O sea, es la misma capacidad tecnológica. Probablemente no la misma cámara, porque fíjate que está en condiciones más complejas, o sí. O sea, capaz que el stack técnico sea exactamente el mismo. Y lo que hay debajo es una capacidad de inteligencia artificial que se llama Visual Inspection, que puede reconocer un patrón de distintos ángulos con algo de digitalización. Es decir, esta es una persona, va sin sus cascos en una zona de seguridad que no corresponde, o estas son dos personas en una moto andando por la vereda sin casco, que también es una actitud riesgosa. O sea, al final, y así vamos al retail, que las góndolas estén mal puestas, o sea, el escenario es infinito.
Correcto.
Y ahí estamos tomando una sola área, que es el área de analítica de imágenes, donde, y volvemos a salud, análisis grandes volúmenes de imágenes y poder reconocer de manera anticipada y proyectarlo de manera correcta un punto que se ve en una imagen que potencialmente, dado todas las imágenes que recibe, es un nódulo cancerógeno.
No.
O sea, across de todas las industrias.
Perfecto. Buena respuesta. Me gustó.
Héctor, y ahora un poco hablando de los desafíos. O sea, ¿cómo hacemos que esto avance más rápido? Yo creo que hay como dos dimensiones a esta pregunta. Una pregunta tiene que ver como con las personas que no se queden como fuera, porque a mí por lo menos me da la sensación cuando veo que hay personas que les da como susto todavía y no se atreven a hablarle al computador, interactuar con cloud. Creo que eso es como grave, porque se están quedando atrás en forma importante. Pero por otra parte también está como la dimensión de la empresa, que podría hacer muchas cosas, podría hacer tal vez muchas más cosas con el objetivo de ser una empresa más segura, de producir más. Bueno, todo lo que ya conversamos de productividad y seguridad, ¿y qué pasa para que aceleremos ese proceso? ¿Qué teclas hay que apretar? ¿Qué es lo que hay que hacer en estas dimensiones más individuales? ¿Con quién hay que hablar?
Primero con Sonda. Solo los podemos acompañar en ese desafío. Mira, en general, donde vemos mayores oportunidades para acelerar el proceso, yo te diría que son en dos dimensiones, y las tocaste perfecto, ambas. Una, que la hemos visitado acá en la conversación, es toda la dinámica de los datos. O sea, tener una un buen conceptualización de gobierno de datos, de datos bien integrados y de servicios bien integrados tecnológicamente, te sirve una mesa para poder empezar a hablar de la cena, ¿no? Y por lo tanto, de hecho, el último estudio de Mass Analytics que yo estuve revisando, de hecho, lo estuve revisando ayer, alrededor, en las menciones de los mismos CEO que estaban encuestados, CEO chilenos en distintas industrias, el 55% de los principales obstáculos que ellos ven está asociado o a los datos, propiamente tal, datos poco gobernados, etcétera, o a la integración de los mismos. Eso suma un 55%. Y el otro obstáculo, que es un poquito más bajo, 20 fracción, tiene que ver con temas culturales. ¿Vale? Uno no puede hacer una revolución industrial sin la gente. O sea, está súper sabido que en la innovación, mientras antes subo a los equipos humanos, los expertos del negocio, los resultados son exponencialmente más grandes. y por lo tanto empezar a trabajar fuertemente en ambos, en ambas variables, termina haciendo que los resultados sean más rápidos y sean exponencialmente mayores, ¿vale? Entonces yo diría que esos son como los grandes desafíos, y desde Sonda los vemos permanentemente, porque nos encontramos con distintos lugares, en distintas industrias, con distintos desafíos, con distintos resultados y con distintas conceptualizaciones de negocio, donde de alguna manera la variable sigue siendo la misma, ¿no? Los datos financieros para la industria bancaria, los datos de producción para la industria minera, al final son datos. Claro. Y lo mismo con el tema cultural, es mostrarle a la gente que no es sin ellos, es con ellos. O sea, esa expertise no puede perderse. No puede perderse, lo mismo que te decía. O sea, nosotros, hay varios estudios, pero el más típico es el de los desarrolladores. Si uno pone a una persona sin conocimiento de desarrollo de código a desarrollar en low code o no code vía cualquiera de las plataformas de desarrollo con IA, probablemente va a poder desarrollar. Ahora, el resultado de ese desarrollo versus una persona que tiene el know-how es infinitamente inferior. Claro. Es obvio, es evidente. Y si nosotros colocamos que ese impacto tiene una trazabilidad directa, que yo creo que es la gran discusión que estamos hoy día en la industrialización, cómo la IA genera más EBITDA, o mayor impacto comercial, o mayor impacto en el estado de resultado. Si evidentemente ser más productivo tiene un mayor impacto en el estado de resultado, claramente la gente que tiene más capacidades va a cambiar un poco su rol, ¿no? Este rol a un rol más de supervisor de agentes. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso, a que el experto sale de la operación con su mano y empieza a supervisar agentes digitales que hacen esa operación. Y por lo tanto puede tener un staff, imagínate, voy a decir una cosa que yo creo que va a pasar o ya está pasando, un staff de personas que dependen de él, él es su líder, pero son personas digitales. Entonces una persona que hago mucho más productivo.
Entonces, además puede hacer muchas cosas en paralelo. O sea, yo puedes multiplicar tu capacidad.
Pero sí, el paradigma lo tenemos todos nosotros. Cuando uno hablaba por teléfono, por el móvil, hablaba con una persona, ¿cierto? ¿Con cuánta gente estás en el WhatsApp en simultáneo hablando, comunicándote?
Claro, decenas de personas.
Decenas de personas, o sea, 10, yo he visto, o sea, 10 o al menos 3 concentrados. Claro. Imagínate, multiplicaste tu capacidad de comunicarte por 3. Bueno, en la inteligencia artificial, eso de manera industrializada va a permitir que seamos más competitivos. Ese es mi punto.
Y ustedes que están, que ya lo has mencionado y que están presentes en tantos países, ¿cómo estamos nosotros comparativamente con esos países?
A ver, yo diría que esta es una pregunta bien interesante, porque hay mucha bibliografía al respecto. Está la encuesta de Cepal, que se hizo a finales del 2024. Nos falta un poquito más de datos, más novedoso, pero que nos dejaba como número uno en ranking en capacidad de adopción de inteligencia artificial. Interesante. Y me voy a colgar de ahí para bajarla un poquito. ¿Eso qué implica? Que a nivel estatal, a nivel universitario, escuelas de universidades, y por lo tanto talento humano, a nivel industria privada y pública, y a nivel de infraestructura tecnológica, Chile tiene un ecosistema que te permite escalar rápidamente inteligencia artificial.
Bien robusto, claro.
Súper robusto. O sea, es cosa de mirar cualquier ranking de uso de datos en los planes de internet. En Chile somos top. Y ahí la industria de las telecomunicaciones ha jugado un rol súper relevante. Muy relevante. Eso porque
hay buena conectividad acá.
Muy buena conectividad. Sí. O sea,
buena y rápida. Mira,
es impresionante.
O sea, yo tengo mejor conectividad acá que cuando voy al hemisferio norte, no voy a mencionar el país.
Y sí, y sí, y sí.
Y alto impacto.
¿Dónde hablan harto inglés?
Claro. Sí, hablan harto inglés.
No hablan español.
No, no, también.
Cada vez más. Entonces, por un lado eso, Chile está en un momento apoyado por grandes decisiones históricas. O sea, acuérdense que las telecomunicaciones pasaron con CTC. Sí. ¿Cierto? Empresa estatal, ¿no? Sí. Y de ahí a que yo lo comparo con lo que pasa con los sismos. En Chile no se caen los edificios en un terremoto.
No.
Bueno, porque hay una decisión de la Escuela de Ingeniería, que viene empujando permanentemente estos desafíos más lunares, que un poco lo hablábamos. No,
porque hay como procedimiento y
hay normativas que se cumplen. Claro. Entonces, eso por un lado.
Son decisiones a nivel país.
A nivel país, ¿cierto? Sí. Hoy día Chile tiene de las mejores universidades de la región un talento humano importante, una estabilidad política importante, al menos 4 o 3 cables submarinos de alta velocidad que nos permiten estar muy conectados con a nivel de datos, ¿cierto?
Falta el chino nomás.
Y una industria muy tecnologizada. O sea, la industria bancaria de Chile es muy tecnologizada, la bancarización de Chile está muy alta, entonces es un escenario que está súper disponible para empezar a tener discusiones más lunares, claro. Vuelvo y repito, es decir, yo, y solo una reflexión, tiene que haber una industria, un país en Latinoamérica que vaya a consolidarse como el hub de la inteligencia artificial, tiene que haber.
Bueno, y ahí lo conecto con...
Sí. Y Chile yo creo que está llamado a eso.
O sea, imagínate...
Por todas esas características que tú mencionas.
Otro dato, del último cuartel del 2024, el 76% del consumo de energético bruto son energías renovables en Chile.
Entonces, no, y con eso, Héctor, lo conecto también con minería, porque Chile efectivamente, como es un país tan importante en producción minera y queremos que produzca más que lo que está produciendo hoy día, entonces también es un punto en el cual nosotros tenemos que ser líderes y podemos exportar nuestro liderazgo y nuestras cosas a los otros países, pero de todas maneras.
Totalmente. Esto de la capacidad de desalinizar agua que tiene la industria minera es un negocio en sí mismo. Y por eso se está externalizando de alguna manera, o se está buscando que haya una industria y se va a generar una industria. Por lo tanto, yo creo que la invitación, de hecho lo hablábamos ayer con el Instituto de Ingenieros de Chile, la invitación primero es pongámonos desafíos grandes. La tecnología existe y Chile es un país que se ha puesto desafíos enormes y los resultados están a la vista. El metro de Chile, yo creo que una de las infraestructuras tecnológicas de movilidad ciudadana más espectacular que hay en la región, ¿vale? La minería, la profundidad que tiene nuestra minería y la capacidad que tienen nuestros mineros también, y por lo tanto ahí es donde nosotros en Sonda estamos invitando a la industria a de alguna manera soltar las manos y decir vamos a industrializar esto, tienen una compañía tecnológica de matriz chilena. Está nuestro CEO en Teatinos 500, que no es lo mismo que tener un problema y llamar a Estados Unidos o a otro hemisferio, que estamos presentes en estos 13 países y por lo tanto tenemos la capacidad de acompañarlos en esos desafíos como un panel estratégico con toda nuestra capacidad. Somos más de 15.000 trabajadores y tenemos la convicción de que en la medida que la industria se desafíe, los resultados van a llegar.
Héctor, nos pilló el tiempo y yo creo que fue un cierre magistral, ¿cierto? Del programa, con la invitación que tú haces a todos los chilenos y chilenas a participar, a las empresas, a ponernos metas grandes, ¿cierto? A soñar en grande. Y con eso despedimos este programa, que seguro te vamos a tener que invitar de nuevo porque nos queda mucho por conversar en tecnología, esto avanza muy rápido, así que será hasta otro programa de Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV todos los sábados a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros.
Oye, muchas gracias, feliz de acompañarlos, muy interesante la conversación aquí con dos expertos de la materia. Nosotros felices de acompañarlos siempre y ser un aporte. Hay que empezar a hablar de estos temas, hay que de alguna manera empezar a ponerse esos desafíos grandes.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Producción Hugo Vergara.